A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Este es el programa de la radio en el que hablamos de vinos y en el que hablamos de música en formato vinilo. Siempre nos gusta hacer entrevistas con artistas y con protagonistas del mundo del vino. En este caso vamos a tener un especial porque el artista de hoy así lo amerita. Va a ser un enorme placer charlar prácticamente todo el programa, me atrevo a decir, con uno de los músicos más representativos de la música argentina, del rock, pero que también coquetea con el folclore y que lo hace muy bien y que disfruta mucho y que valora mucho la música de raíz y los géneros que tiene la Argentina. Hoy vamos a hablar en Vinos y Vinilos nada más ni nada menos que con Ricardo Mollo. Sí, señores, señoras, escucharon bien. Ricardo Mollo va a ser nuestro invitado. Va a ser un gusto enorme hablar de vinos con él, de vinilos con él, de música, de todo un poco, de pandemia seguramente. Vamos a hablar de distintas cuestiones con este gran, pero gran artista que tiene la República Argentina. Hacemos Vinos y Vinilos, quien les habla, Rodrigo Sujodoles Gazzero en la conducción, Darío Vázquez en la producción, que tuvo muchísimo que ver, bueno, siempre tiene que ver para conseguir estas notas, pero en esta en particular. También agradecemos a la hija de Ricardo, a Martina, que colaboró muchísimo para que la nota de hoy sea posible. En la selección musical está Nico Vega, que eligió para hoy dos canciones de Ricardo Mollo y de Divididos, que tienen bastante que ver con el folclore. La columna de cine no estará hoy, pero generalmente, y es compañera de todos los viernes, Laura Tomala. Y como siempre, en la edición de este programa están Diego Rosato y el Tano Salvatori. Vamos a arrancar con música seleccionada por Nico Vega. Para ir metiéndonos en la entrevista de hoy, arrancamos con el gran Ricardo Mollo en una versión preciosa de La Amanecida, junto a Diego Arnedo y al gran maestro Jaime Torres.
Monte de soledad, vamos bebiendo el día y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir, expande horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esta zamba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Quiere florecer ser mi boca. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esta zamba que canta y me nombra.
Estás en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica.
Y esta zamba que canta y me nombra tiene un grito en el final.
Ya lo dije en la apertura, se viene... por lo menos el primer especial, la primera vez que vamos a tener un programa con una gran entrevista, pero vamos a hacer esta licencia porque el entrevistado lo amerita, todos los entrevistados lo ameritan, por supuesto, pero puntualmente hoy nos vamos a dar un gusto enorme de poder charlar con uno de los músicos más destacados de la escena del rock nacional y también con grandes momentos tocando el folclore, me atrevo a decir un imprescindible de la música argentina más allá de los géneros. Un tipo al que le gustan mucho los vinos también, y vamos a charlar mucho con él. El entrevistado de hoy es nada más ni nada menos que el gran Ricardo Mollo. Es un placer enorme poder charlar con él en esta noche. Ricardo, querido, primero gracias por estar acá en Vinos y Vinilos, y te pido que me cuentes, como primera medida, si tenés identificado cuáles son los vinos que te gustan tomar, qué tipo de vino te gusta o elegís.
Sí, qué sé yo. A mí me gusta el Cabernet Sauvignon. Me gustan varios. El Cabernet Franc, Malbec. Varios.
Mirá. Ricardo.
Algunas combinaciones. La otra vez probé el Pinot Noir, que no lo conocía. Ajá. Que es otra historia, ¿viste? A mí me gusta el vino que casi se puede morder, digamos.
Claro, y el Pinot Noir está, me gustó eso de que casi se puede morder.
Exacto.
Claro, el Pinot Noir, bueno, para aquellos que nos están escuchando, es como el más suave de los tintos, es como la opción para aquellos que no les gusta el vino blanco. Por ahí hay algunas carnes, las carnes blancas o algunos vegetales que son difíciles de acompañar con vinos tintos, y sin embargo el Pinot Noir sí va de la mano con eso.
Es la transición entre el tinto y los otros colores.
Exactamente. Che, y cada vez hay más bodegas que están haciendo vinos para músicos, vinos para banda. Por ejemplo, Las Pelotas tiene su vino, La Renga sacó su vino este año, sí. Músicos hay un montón. Me imagino, debes haber tenido, digo, vos o Divididos, puntualmente deben haber tenido alguna oferta o todavía no, para hacer vinos.
Sí, pero no, prefiero tomarlo. No sé, claro, porque me tendría que involucrar mucho más, porque sos vos, ¿entendés? Claro. Y ponerle una etiqueta a un vino no tiene mucho sentido para mí.
Claro.
Ahora, entrar en el mundo sí, porque llegás a la conclusión de que qué es lo que te gusta, y ahí es donde viene la parte alquimista que a mí tanto me gusta, ¿viste? Que es un poco lo que hago con las guitarras o con los amplificadores. Lo haría con el vino también, pero tendría que dedicarle un tiempo que la verdad que prefiero ver si me sale alguna canción. Con ese tiempo y disfrutar de un buen vino como el de esta familia que te digo, que bueno, el papá, el generador de toda esta locura es Ángel Mendoza, que es un grosso, sí. Que fue enólogo de Trapiche,
sí.
Y bueno, en un momento los hijos le propusieron hacer un pequeño emprendimiento, hicieron esto que es muy lindo, porque vas ahí, te cuentan todo el proceso. Yo he visto todo el proceso de cómo hacen el aceite de oliva y cómo hacen los vinos, ¿viste? Y es súper lindo porque le tienen un cariño y una devoción a eso que qué sé yo, contagia, y aparte me hace un poco pensar en la analogía con lo que yo hago, ¿entendés? Y hasta llegan a ponerle música a los barriles, ¿entendés? A los toneles.
Mirá.
Ellos tienen el vino en roble durante un tiempo, después lo pasan, lo embotellan y también lo tienen ahí en guarda durante un año. O sea, hacen un proceso muy lindo y el resultado es muy bueno.
Me quedo con, recién cuando te pregunté lo de tener el propio vino, la respuesta que me diste fue, por supuesto no me la esperaba, pero fue la mejor respuesta que me han dado en términos de que me hablaste de compromiso, o sea, no porque todavía total. No tengo toda la energía puesta para comprometerme de lleno en un proyecto, y me parece que eso es lo mejor, porque con el compromiso es donde uno se cree lo que está haciendo y lo puede transmitir, ¿no? Y eso me hace pensar que el día que salga el vino de Ricardo Mollo voy a ir de cabeza a buscarlo, porque sé que va a ser un vino que va a tener toda la impronta tuya metida en esa botella, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, evidentemente, Ricardo, con la música y con esa impronta que vos le metés y ese compromiso, ¿no?
Sí, qué sé, yo creo que cada cosa lleva esa cosa personal y de devoción y de compromiso, ¿viste? Si no, no tiene. Si no, es otra historia. Y la verdad que, qué sé yo, el vino de Gustavo de Santa Olalla, por ejemplo, sí. Está bueno, ¿entendés? Sí. O sea, y te das cuenta que él se involucró en esa historia en su momento,
claro,
para que eso suceda. De hecho, tuve oportunidad de hablar con quien le dirigía el emprendimiento y nada, son personas copadas, ¿viste? Que el vino es realmente algo importante en sus vidas.
Sí, tal cual. Pero bueno, a vos no, por lo menos te acompaña, te copa, lo hablás con pasión. Recién cuando me contabas de esta familia, de la familia Mendoza y el proyecto de Lulunta, lo hablabas con pasión. Evidentemente es algo que te acompaña en el día a día, no un montón, pero te acompaña.
Sí, sí. Para hacer una comparación, es como si yo tuviera mi propia guitarra, mi propia marca de guitarras, ¿entendés?
Ajá.
Tendría que tener un compromiso mucho más profundo del que tengo. Yo ahora elijo una guitarra que me gusta.
Sí.
¿Entendés?
Ahí me metés en una nueva pregunta, que es eso. ¿Por qué no la guitarra propia o la propia marca de guitarra?
Por la misma razón, porque requiere de una gran energía y de un tiempo de mucha investigación. Yo, qué sé yo, me pasé la vida desarmando guitarras y haciendo cosas con las guitarras. O sea, cambiando piezas, probando con otras maderas, pero siempre en las manos de alguien, ¿entendés?
Sí.
En el trabajo de otro, en la marca de otro o en lo que sea, pero no me siento como papá de mis canciones, pero no me puedo sentir papá de un vino o de una guitarra.
Bueno, y hablando de tus hijos, entonces, de las canciones, y hablando de la música de vídeos y lo que tiene que ver con nosotros, con el mundo de vinos y vinilos, sabés que lo debes saber, y si no te comento, digo, en el coleccionismo son muy, muy difíciles de conseguir los vinilos de rock nacional en general, sobre todo las primeras ediciones, pues ahora se están reeditando. De hecho, Divididos reeditó también, pero los de época son muy difíciles de conseguir, y puntualmente los que hay de Divididos de época son vinilos incunables, ¿viste? Como que los que tienen no los largan, es difícil también conseguirlos en buen estado, porque por ahí era un público joven que no sé si lo cuidaba tanto o si sabía que iba a terminar siendo un elemento de colección 30 o 40 años después, entonces claro. A veces los de rock nacional están un poco más cascoteados, pero conseguir un disco de los de Divididos, y sumo también, ni hablar, en buen estado de época, es casi un hallazgo.
Y ¿sabes lo que pasa? Es que hay un detalle en todo esto, sí. Que Sumo no vendía muchos discos, entonces mirá. No fabricaba muchos discos tampoco.
Ah, mirá.
Ese es el gran detalle de por qué hoy es muy difícil encontrar. Yo me acuerdo que habíamos vendido en total de los tres discos de Sumo, creo que algo así como, no sé si 20.000 discos.
Ah, bueno, yo los tengo de época, los conseguí.
Afortunado de vos.
Y, pero no sabía que era tan. Mirá el dato que me estás dando. Yo pensé que era masivo, digo que.
No, en su momento, la primera salida de Divididos por la Felicidad, creo que se vendieron 6.000, 7.000 discos. Era como muy poco.
Mirá.
Lo que pasa es que a partir de la muerte de Luca es donde explota la venta de discos.
Claro.
¿Entendés? Ahí, pero tampoco han hecho tanta cantidad.
Mirá.
Y entonces ahí te encontrás con que, viste, las limitaciones tienen que ver con la poca producción, no es un disco de quizás de Charly García, ¿entendés? O de Soda.
Claro, claro.
No éramos vendedores de discos.
Mirá, y con Divididos, con los primeros que salieron, ¿qué tienen en vinilos? Dos de época, ¿no?
Sí, Acariciando lo áspero y 40 dibujos, que claro. También... también fue una producción corta, porque
no había dibujos, es casi imposible conseguirlo, te diría.
Claro, sí, porque salió un poco.
Yo lo vi una vez, un precio, nada es caro, porque digo, todo tiene un valor, pero un precio difícil de pagar.
Sí, claro, qué sé yo. Bueno, pero es lo que te digo, al haber pocos, sube claro. El precio. Es lo que hacía una fábrica de guitarras. Cuando tenía mucha demanda de instrumentos, en vez de fabricar más, le subían el precio.
Claro, tal cual. ¿Sabés qué, Ricardo? Nosotros siempre en el mundo del vino se habla mucho del maridaje, de con qué acompañar y demás, con qué comerlo. Y cuando pensamos el nombre de este programa con Mavi Díaz y demás, lo pensábamos como el maridaje entre la música y el vino, ¿no? En esto de pensar el momento para tomar el vino, y el vinilo nos parece que, más allá de si es el mejor formato para escuchar, hay audiófilos que dicen que el CD va a superar a todos los formatos, hay otros que dicen que la práctica de la música digital, digo, más allá de esa discusión, el punto es que el momento que te da el vinilo de poder ponerlo completito como lo pensó el artista, si bien hay manera de cambiar los temas, pero digo, de ponerlo de principio a fin, de escucharlo, de hacerte el momento para aprender, siempre cuando prendés un tocadisco tenés que aprender varias cosas, ¿viste? Prendés un amplificador, unos parlantes en la misma bandeja, digo, todo eso hace que no sea algo pasatista, es elegir el momento para tomarte el vino acompañado por un vinilo, y lo pensamos de esa manera. Y bueno, y te quería preguntar cómo te llevas vos con ese formato, qué opinás por ahí de este culto en ese sentido.
Escuchar música en discos es un ritual, no es simplemente poner música. No es apretar un MP3 y que suene
claro.
4.000 temas. Es algo muy, muy particular. De hecho, en casa no hay. Se rompió el reproductor de CD hace un tiempo. Y yo tengo varios Wincos. Además de tener una buena bandeja Sony, muy buena, tengo varios Wincos en distintos espacios, ¿no? Tengo uno en la sala de ensayo, que cuando llego temprano me pongo un disco y lo escucho. Que además es mágico, porque yo vuelvo a mis 12 años, a mis 9, 10, 11, 12 años, que era la época donde tenía acceso a ese tocadiscos. Y ocurre algo muy, muy mágico, que es difícil entrar en la parte técnica y en la parte teórica, de que si la definición y no sé qué. Hay una cosa sensorial que sucede con el vinilo, que va más allá de eso. Y hay algo muy loco que me pasa, que cuando vos pones un tocadiscos, la música entra en todos los ambientes de tu casa. Es muy raro eso. Sí. Que no me pasó con el CD.
Mirá.
¿Entendés? Es como el cine y el video.
Tal cual.
Hay una profundidad ahí que es muy difícil de ponerle palabras.
Como una densitud, ¿no?
¿Qué sé yo? Es algo muy difícil de ponerle palabras, porque es casi sensorial. Es sensorial. No es casi sensorial. Ahí claro. Alguien una vez me explicó que digamos, las ondas sonoras analógicas son redondas y las ondas digitales son cuadradas. Entonces esa curva de arriba y esa curva de abajo, que no está en lo digital, es como un fantasma que sí tiene lo analógico.
Mirá.
Y que ahí para mí eso no pasa por el oído, sino que pasa por otros lugares. ¿Viste? Yo tengo una teoría muy profunda en cuanto a la escucha de vinilo.
No, es espectacular.
Es otra cosa, te entras en otro clima.
Bueno, eso es lo que digo siempre yo. No tengo los conocimientos técnicos que vos tenés, y esto, la verdad que, bueno, me lo voy a apropiar ahora, esta definición analógica que estaba diciendo. Pero a mí lo que me pasa desde mi lugar de un tipo que escucha música y nada más, a mí el vinilo me da una calidez eso. Que no me la genera otra.
Exacto.
Otra. Me pasa eso. Me siento abrazado, ¿me entendés?
Total. Porque hay algo que... Lo digital es información.
Claro.
Y el cuerpo y tu cerebro lo recibe como información, no lo recibe como música.
Tal cual.
Es muy loco eso, pero me pasó cuando volví a escuchar vinilos. De hecho, un día vino Martina a casa, mi hija.
Sí. Y le agradecemos a Martina, que tuvo mucho que ver con esta nota.
Ella es el nexo.
Nexo, sí.
Y le pregunté si había escuchado alguna vez un vinilo, y me dijo que no. Entonces le digo, bueno, sentate y vamos a hacer la experiencia. Entonces, ¿qué querés escuchar? El lado oscuro de la luna. Ok, pusimos El lado oscuro de la luna.
Es otra canción en vinilo.
Y sí, qué sé yo, ahí no sé. Mi disco Amapola es otro disco en vinilo, sí, que en CD.
Sí, tal cual.
Entonces, termina al lado A y le digo, ¿y qué te pasó? Me dice, esto es buenísimo porque es alguien que nunca escuchó vinilo. Me dice, sentía que podía tocar la música. Como que, y me hizo el gesto con la mano así, como que lo podía tocar, ¿entendés? ¡Wow! Es fuertísimo. Es sí, fuertísimo. Porque es como siendo, es lo más natural a la persona, ¿entendés? Eso es un, sí, tiene una naturalidad que yo todavía no pude lograr ni con el Pro Tools, ni con el CD, ni con ningún formato digital. Me pasa eso.
Ricardo, recién me decías que cuando pones los discos en los distintos Winco que tenés en tu casa, en los distintos lugares y demás, te llevan a los 12 años, a tus 12 años. ¿Qué escuchabas en esos 12 años? ¿Qué ponías en esos viejos Wincos?
Y yo tenía Santana, Janis Joplin, Steppenwolf, Jimi Hendrix, y anterior a eso, un poco de los Beatles en ese momento. Había muchos simples.
Sí.
Claro. Yo me acuerdo, tenía el simple de Let It Be, por ejemplo, tenía el simple de Muchacha,
claro,
tenía el simple de George Harrison, Mi Dulce Señor, y un montón de cosas, además de los long play como Cosmic Blues de Janis Joplin, y eso, escuchaba Steppenwolf, el Nacido para Ser Born to Be Wild, lo escuché, no sé. Y el otro tema que, digamos, el simple traía
uno de cada lado
para ser salvaje, y del otro lado, en castellano le pusieron El Impulsador, que era The Pusher, ¿no? Bueno, el otro día volví a poner el tema porque encontré el disco de la película Easy Rider, que es donde aparece este tema, se hace famoso por las motos y todo lo que generó. Y me volvió a caer la sensación de cuando lo estaba escuchando a los 11 años, 12, no me acuerdo cuánto tenía, creo que 12 años, tirado en el piso con un Winco, y terminaba el tema y lo volví a poner y lo volví a poner. No sé el tiempo que estuve, no sé, lo había escuchado 30 veces ahí tirado en el piso escuchando al lado del parlantito.
Increíble.
Qué sé yo, no sé, son acompañantes, ¿viste? Los discos, ese tipo de forma de escuchar. Lo otro es información. Cuando escuché los discos en CD reeditados, yo me acordaba de lo que era esa música, pero la sensación era otra.
Tal cual. Sí, la verdad que sí. Pero me quedo con esa anécdota de tu hija. Siento que la música la puedo tocar.
Sí.
Y es eso. Y el gesto, claro, tratando de acariciarlo con la mano. Pero es que es eso. Evidentemente pasa eso, ¿no? Después la calidad y todas las cuestiones, bueno, serán otros los que se encarguen de estudiar eso, pero el sentimiento que no se negocia está en el vinilo.
Sí, el soplido.
Eso es espectacular. Que el primer sonido sea un...
Claro.
Te pone en un clima.
Sí, sí, es un ruido agradable, porque en su momento era, no, bueno, si tenés una púa mejor, baja mucho la estática... Viste, te daban el líquido antiestático.
Nadie quiere que se vaya la estática, ¿no? Que suene como suene.
Y ahora quiero que se escuche eso. De hecho, claro, hay un montón de bandas que han emulado el sonido de la púa en sus discos, ¿viste?
Claro.
O sea, es que ya es un condimento más. Es buenísimo eso.
Che, Ricardo, ¿y en qué momento llega el folclore a tu vida? Los 12 me contabas lo que escuchabas recién. ¿Y en qué momento fue llegando el folclore, que entiendo que tiene un peso muy importante en tu vida, incluso en tu música, incluso en la elección de algún repertorio para discos divididos?
Sí, en el folclore a los 4 años. O sea, y digamos, desde que tengo uso de razón, porque mi hermano es 7 años mayor y él ya era folclorista, gran zapateador,
sí,
¿entendés? O sea, tocaba la guitarra, cantaba y zapateaba.
Y hoy casi uno de los máximos exponentes del tango.
Del tango, grosso en serio. Sí. Y bueno, imagínate, en casa venían muchos folcloristas, del profesor de guitarra de mi hermano, que tenía una escuela de música, y toda la familia eran los Arlinga, eran todos músicos. De hecho, hace un par de años, uno de ellos, que había conformado el primer grupo que hizo mi hermano de folclore allá en Pergamino, se fue a vivir a Mar del Plata y lo contacté y se vino a tocar La Amanecida con nosotros. Sí. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Es parte de mi construcción del folclore.
Y por ejemplo, cuando fue la elección del arriero y demás, ¿cómo surgió eso de querer meter en un disco de rock una canción tan del folclore?
Lo mismo, es un recuerdo de mi niñez, ¿viste? Es una canción que yo escuché de muy chico y tengo la imagen, que ya lo conté muchas veces, pero es un viaje en rastrojero con mi hermano y mi viejo, ellos cantando, yo con 4 años. Y ellos dos cantando "En las arenas bailan los remolinos". Y sí, yo estaba alucinando porque, viste, sí, arenas, claro, en Pergamino no llegué a ver.
Claro, claro.
Y era como imágenes para mí que estaban fuera de mi alcance de información, ¿no? Y me quedaron esas frases como cantar Felipe Varela a los 4 años, ¿entendés? Claro. Era la canción que yo sabía cantar a los 4 años. Y un día estábamos tocando en la sala y bajó el arriero, ¿no? Es que yo dije, bueno, pero vamos a tocar un tema de Atahualpa Yupanqui. No, estábamos tocando un blues y así muy denso, y de pronto empecé a cantar el arriero arriba de eso y ¡pum! Quedó. Bajó. Ya,
bajó. Tenía que pasar.
No soy responsable de eso, digamos.
¿O sí?
Sí, soy un canal. En ese momento fui un canal de expresión, ¿viste? Bajó una cosa y la pude hacer, y en ese momento en el trío eso fue como, wow, vamos por este lado, vamos por acá, y listo.
¿Y hoy actualmente cómo te llevas? ¿Seguís escuchando folclore? ¿Escuchás nuevo folclore?
Sí, qué sé yo. Yo escucho... Me suceden cosas. Ahora estuve... participé en el documental de Daniel Toro.
Sí.
Y canté una canción que, viste, toda la vida la escuché por Mercedes Sosa, "Cuando tenga la tierra". Y me empecé a meter en la obra de Daniel, que tiene unas canciones que yo no sabía que eran de él, pero las conozco todas.
Claro, eso es tremendo que pasa con los folcloristas.
Oh,
que no sabés
muy
que...
fuerte.
Yo el otro día le estaba haciendo una nota a Cuti Carabajal,
sí,
porque tiene una línea de vinos y bueno, y además toda su carrera. Y claro, y me empieza a contar himnos del folclore argentino, los había escrito él, que uno sabe que es grosso, pero después te das cuenta de lo muy grosos que son, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, qué sé yo, es nuestra música, y además de ser nuestra música, es una música muy rica, sí, y con mucho sentimiento, o sea, sobre todo, viste, la samba y la chacarera son, la vidala, todos, sí, todos los ritmos, te los voy a nombrar uno por uno.
Sí,
pero
sí, sí, perfecto.
Es como muy, muy fuerte, muy rico, melódicamente, ¿entendés? Y todo carga un sentimiento muy grande. Y eso, sí, viste, son cosas marcadas a fuego. Entonces, qué sé yo, cuando Jaime me invita a cantar La Amanecida, canción, sí, del papá de Diego.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Como que empieza, sí,
que todo
a aparecer.
Sí.
Claro, mirá, y claro, si venimos de ahí.
Y claro.
Una canción que yo conozco de chico, ¿entendés? De toda la vida.
Sí, lo loco es que cuando te pregunto qué escuchabas a los 12, me contás por ahí géneros que están más ligados a lo que vos después fuiste haciendo, y cuando te pregunto de folclore era anterior, como que es gestacional.
Total, o sea, yo escuché en mi casa el tocadisco, me lo acuerdo, era un Philips mono gigante, así un combinado.
Un combinado.
Tenía un, sí, parlante y la bandeja. Y funcionaba folclore, tango,
claro,
bolero.
Bolero, claro.
Y después empezó a aparecer...
¿Algún disco de los Beatles?
No, después empezó... Todo música nacional, claro. Sandro.
Claro.
¿Entendés? Empezaron a aparecer y a los 8 años descubro otra música que a través de Aretha Franklin.
Claro.
Con "Reza una plegaria", que dije, ¿y esto qué es? Porque era como una...
otra cosa.
Una forma distinta de hacer claro. música. Y ahí entró eso también, pero yo escuché muchísimo bolero, pero mucho. Muchísimo. De hecho, me conozco muchos boleros y me encanta cantar bolero. Lo que pasa es que no es para mí, ¿entendés?
Sí, sí.
Pero tiene que ver con lo mismo que me pasa con el folclore, y me pasa con el bolero.
Ya bajará, si tiene que pasar, bajará, serás el canal o no.
Siempre dije, cuando cumpla 70 años voy a empezar a cantar boleros, pero bueno, o sea, cada vez falta menos.
Che, Ricardo, más allá de la música y demás, me cuesta no hacerte la pregunta de casi de cajón de este momento, que es esta situación tan rara que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Digo, vos que sos un... Digo, no solo por lo económico, sino también por la necesidad artística de todos los músicos de poder tocar, de expresarse frente a un público y demás, hace... ya vamos para 2 años en una situación muy rara. ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo lo viene llevando la banda? ¿Cómo lo viene llevando tus colegas?
Somos privilegiados. Porque yo puedo seguir viviendo y puedo seguir esperando, ¿entendés? Claro. A que esto pase. Llegue a algún lugar. Que qué sé yo, empezó de una manera... pero apenas empezó, no sé por qué, visualicé algo y dije, seguimos así hasta fin de año. ¿Viste esas cosas que te bajan y que decís, no sé por qué, pero... Y un poco fue así, ¿viste? Con esas intermitencias y yo creo que lo más importante para estas cosas es la toma de conciencia, ¿viste? Saber que hay una cosa que no se sabe qué es, que de alguna manera están... como visualizando pero es muy loco, ¿viste? Estamos ante una situación que nunca ocurrió en el planeta en toda la historia de la humanidad. O sea, nunca hubo una pandemia global.
No. Global. Global nunca, ¿no?
No, por eso digo, nunca hubo una pandemia global. No estoy hablando de números, Estoy hablando...
Sí. De todos los países, sí, desde el global, de todos los países.
Que la globalización también tiene que ver con lo pandémico, ¿entendés? O sea, así como hoy viaja la información tan rápido, bueno, el virus
viajó
rápido. Entonces nos agarró a todos en una situación de desconcierto, y entonces ahí tenés que, viste, parar la pelota y decir, bueno, ¿qué está pasando? Pará, viste, veamos bien esto. Y lo que hicimos, así como banda, fue quedarnos en casa. Yo estuve 7 meses sin verlos a mis compañeros. Nunca en la vida de toda esta historia con Diego, que hace 40 años que tocamos juntos, nunca estuvimos más de 20, 30 días sin vernos. Claro. Y ahora estuvimos 7 meses, hasta que un día nos pudimos volver a ver en la sala con toda esta nueva situación de estar cuidándonos, cuidar al otro, ¿entendés? Porque hay todo unos conceptos extraños de que el barbijo no, el barbijo sí, el barbijo es solidario, ¿entendés? El barbijo es decirle al otro, yo te estoy cuidando,
sí,
y el otro te está cuidando a vos. Entonces todos nos quedamos un poco más tranquilos, de seguir adelante y tratar de atravesar esto. De la mejor manera, ¿no? Pero tratando de minimizar los efectos, sobre todo porque este bicho actúa de acuerdo a tu salud. ¿Entendés? Si está muy saludable, te va a hacer un poco más liviano. Si tenés alguna afección, viste, podés terminar en una situación de hospitalaria, ¿entendés? Y más compleja, o partir hacia el otro mundo.
Claro.
Pero lo llevamos con esa filosofía, por suerte. Todos entendimos que era así, y cuando tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos, fue una alegría, pero una alegría con cuidado. ¿Entendés? No, ya está, viste, a los abrazos, no. Nos vimos todos y nos miramos a los ojos y nos saludamos con el puñito, y bueno,
con los barbijos puestos.
Total. Hasta la hora de, viste, cuando volvimos a tocar, hasta la prueba de sonido, cuando, bueno, voy a cantar, me saco los barbijos, lo cuelgo en el micrófono, hago lo que tengo que hacer y me lo vuelvo a poner.
Sí.
Entonces, de esa manera todos nos sentimos que estamos protegidos por el otro. O sea, los riesgos bajan mucho. No te quiero decir que no pueda suceder, pero los riesgos bajan un montón.
No, pero dos personas, suelo ver en redes sociales la información que manda el Ministerio de Salud y los epidemiólogos en general, y dicen que dos personas con barbijo a un metro prácticamente no hay chance. Si los dos están con barbijo, pero bueno, uno cometía errores, decía, bueno, para hablar me lo saco, cuando en realidad para hablar es cuando más terminás transfiriendo lo que tenga, ¿no? La saliva, el virus si lo tenés y...
Las Fs.
Bueno, las Fs, claro, claro, tal cual. Pero bueno, tiene que ver con aprender, pero me parece que es fundamental lo que vos decís, Ricardo, de entender esto de que en realidad estás cuidando al otro.
Exacto.
Y cuando vos cuidás al otro y el otro cuida al otro, que sos vos, estamos todos más protegidos y tiene que ver con eso, ¿no?
Es una reciprocidad amorosa.
Exactamente.
¿Viste? Exactamente. Y tenemos que ir por ese camino, porque lo otro no nos conduce a nada, ¿viste? Y ojalá todo esto sirva para querernos un poco más y eliminar así estos antagonismos al pedo que tenemos, ¿no? Ante esta situación debería haber una situación de hermandad muy grande, porque se aplica la frase del Martín Fierro, ¿viste? Y hoy nos devoran los de afuera, sería el bicho, mientras claro. Nosotros discutimos si el barbijo sí o no.
Sí, tal cual. ¿Entendés?
Si el virus mientras ellos pelean, todavía, nos devoran los de afuera, bueno.
¿Qué vacunas? ¿Y estas? Y...
Exacto, bueno, eso ya es otro tema, qué sé yo. ¿Viste? La mejor vacuna es cuidar al otro.
Tal cual.
Y después a las personas de riesgo, a los que no tienen posibilidades de quedarse en su casa, porque eso también es importante, ¿viste? Muchas personas necesitan salir a laburar.
Sí.
Y eso, ¿viste? Lleva a un riesgo. Y es como en las guerras cuando hay bombardeos y necesitas salir a buscar comida. Y te la jugás. Te la jugás porque tenés que alimentar a tu familia. Y entonces ahí es el gran riesgo que lo corran los que realmente lo necesitan. ¿Entendés? Claro. Pero nosotros minimizamos no saliendo todos. ¿Entendés? Porque de esta manera le permitís al otro que su riesgo sea menor también.
Claro. Al que realmente es imprescindible que tenga que salir.
Exacto. Exacto.
Tal cual.
Claro, propiciarle una situación más sanitaria a alguien que realmente lo necesita más que uno. Sí, yo me puedo quedar en casa. Yo me puedo quedar en casa. De hecho, me quedé en casa y eso me ayudó también a evolucionar en cuanto a grabarme en casa y hacer canciones en casa, participar a distancia de otros, pero digamos, mi tiempo creativo estuvo funcionando. O sea, me quedé en casa, pero seguí haciendo cosas.
Perfecto. Che, Ricardo, para ir, yo me quedaría charlando un montón de rato más, pero no te quiero robar tanto tiempo, pero para ir cerrando, me acordé de una situación que tiene que ver con la trascendencia que generaste más allá de los géneros. Recuerdo, yo además, bueno, hoy, obviamente ese laburo también está suspendido, pero yo además de esto de la radio y otros laburos, programo musicalmente una sala, el Torcuato Tasso en San Telmo. Ajá. Y hace 3 años habíamos hecho un ciclo con la Tana Rinaldi, que era como un ciclo de 6 viernes, todos los viernes Susana Rinaldi en el Tazo, que es espectacular, porque bueno, la Tana es una gran intérprete y demás. Y me acuerdo que me llama antes del primer viernes y me dice, que ya arranco por el final de la historia, que no lo conseguí, pero me dice, te tengo que pedir un favor, quiero uno de los 6 viernes que venga Moyo de invitado a verme, porque lo amo, me encanta.
¡Ah, qué linda!
Y en ese momento hablamos con Killing, creo que ustedes estaban de viaje, o estaban de vacaciones, no estabas como para poder hacerlo en eso, pero él intentó, incluso me puso la mejor, pero bueno, me acuerdo de eso, digo, del pedido, casi cholulo igual, digo, de la tarde de cómo fue, porque aparte me acuerdo del tono puntual, pero digo, tiene que ver con eso, ¿entendés? Con el trascender el género, con el trascender, y una tanguera que por ahí, si uno piensa... Los tangueros en la década del 80 y el rock está como que era casi enemistado. Ya lo decía Troilo, yo no soy músico, soy tanguero. Pero digo, hoy eso sucedió, pasó, se evolucionó y la Tana pidiendo a gritos que un rockero vaya a verla a su show, ¿no?
Es que en realidad todos hacemos lo mismo.
Claro.
¿Viste? Después viene el que dice, bueno, esto es tango, esto es rock, ¿viste? Claro. De alguna manera es casi como una discriminación.
Tal cual.
Porque es como quien define a las personas por su etnia, ¿entendés?
Sí.
Y en realidad haces música. Y claro, la música no, viste, para mí no tiene un formato, qué sé yo, es como hablar de Mercedes Sosa y decir que Mercedes Sosa es folclorista, Mercedes Sosa es cantante.
Claro.
¿Entendés? Y ha cantado cosas hermosas que no tienen que ver con el folclore.
Sí, sí.
O sí tienen que ver con el folclore, porque es de donde venimos todos.
Claro.
O sea, qué sé yo, como. Sí, está bien, en las bateas de las disquerías está bueno, viste, que vos este.
Alguien lo tiene que ordenar, pero por
claro, alguien. Eso está bien, pero el casillero tiene que ser un poco más elástico, ¿viste?
Claro, sí.
Porque si no, este, nos limitamos nosotros mismos, ¿viste?
No, yo, pero tenía... A ver, ¿quién se anima a decir que Charly García no es folclore argentino?
O Luisito, Alberto Spinetta.
O Luis Spinetta, más allá del género, sí, no será chacarera, no será chamamé, pero es música folclórica de la Argentina.
Pero total, y aparte, sus letras tienen tanta relación con el tango.
Claro.
Su padre tanguero.
Sí.
Y él, este, haciendo todo el tiempo alusión a frases de
Lunfardo.
De tangos muy conocidos, ¿viste? Mm. Hay una parte que dice, sabes que en las sombras más te busco y más te encuentro. Y vos decís, está diciendo, como un duende que en las sombras más la busque, ¿entendés?
Claro.
Y el tipo juega con eso porque lo tiene incorporado por su padre, por su historia, ¿entendés? Entonces, claro, qué sé yo, para mí fue muy gratificante cuando nos invitaron al Cosquín folclórico por los 100 años de Yupanqui.
Sí.
Dije, uy, qué lindo, este es el momento de la convergencia, ¿entendés? Es el momento donde te vas a encontrar con esos otros músicos y ¿sabés qué pasó? Fue hermoso.
Claro.
Porque muchos chicos habían escuchado, qué sé yo, Huelga de Amores, El Arriero, ¿entendés? Ortega y Gasset, y sintieron que era posible que eso sucediera, ¿entendés? Que estuviera el bajo en una formación folclórica.
Claro.
Lo que hubiera una batería en una formación folclórica. Entonces es como abrir pequeñas puertas donde de las cosas después terminan siendo eso, ¿viste? Converger con músicos de todos los estilos.
Sí, sí, tal cual. Hace, creo que 2 o 3 años atrás, habían hecho Eruca y la Bruja Salguero, se invitaron a los distintos. Entonces Eruca invitó a la Bruja a hacer un show completo, ¿no? Una canción, show completo en Cosquín Rock, y la Bruja invitó a Eruca a hacer todo el show en Cosquín Folclórico, y estuvo buenísimo, porque,
sí, claro, porque
te muestra eso, digo, 2 exponentes cada uno en su momento, además nuevos exponentes de los géneros, y, sí, y acercando público, porque básicamente se trata de eso, ¿no?
Es que es eso que te digo, la convergencia, es música, y sacar, viste,
los prejuicios,
las maderas que separan, claro, los estilos, viste.
Tal cual.
Y aprovechar todo eso para disfrutar de la música en todo su. O sea, desde música clásica a música del Senegal, ¿entendés? O sea, saber que todo eso tiene algo para vos.
Tal cual. Ricardo, para ir cerrando, contame, ¿con qué proyectos tenés ahora? Bueno, vos decías, estás grabando o perfeccionando la manera de grabar en casa, esto de estar mucho en casa. ¿Con qué estás en estos momentos de pandemia?
No, terminando algunas cosas, ahí el Yacaré Manso, que lo conoces.
Sí, claro.
Bueno, hicimos una. Él está haciendo un disco de música rock, digamos, sí, en ritmo de chamamé.
Claro. Gran bueno, exponente de la música del litoral, un genio.
Por eso. Y bueno, y ahí nos combinamos y hicimos una versión de El Oso, de Morris.
Mirá.
En ritmo. No llega a ser chamamé maceta como a mí me gustaría, pero estamos cerca.
Qué gran género el chamamé, ¿no?
Oh, tremendo.
Hermoso, hermoso.
Tremendo, tremendo.
La guitarra del chamamé, una locura.
Rítmicamente es muy fuerte, pero melódicamente es mucho más todavía, porque sí, es respirar el Paraná, ¿viste? O sea, es tremendo lo que sale. De hecho, hace unos años me habían invitado al Festival de Chamamé ahí en el Tránsito.
Sí.
Y no pude ir, pero me hubiera encantado, pues es una música que toda la vida me gustó. A mí me gusta la música.
Claro, entonces, toda, entera.
Claro, entonces, qué sé yo, hay tantas canciones de tantas cosas que me gustaría cantar, y esa era una oportunidad para acercarme al chamamé. Pero bueno, ahora, gracias al yacaré, nos vamos a arrimar un poco.
Bueno, me vuelvo loco porque esté esa canción, así la podemos pasar acá en
el programa. Ya está. Pues ya está grabada, ahora no sé cuáles son los tiempos de él, pero eso ya está. Y después, nada, estoy ahí haciendo cosas con la banda, y preparando temas nuevos y haciendo algunas cosas acá en casa, viste que estuve sacando muchos temas así, muy íntimos, muy chiquitos, y eso, haciendo música.
Ricardo, te agradezco un montón, la verdad que era un gran placer, estábamos con mucha expectativa puesta en esta nota y espero que la hayas disfrutado tanto como yo y espero que la gente la disfrute tanto, porque me parece que hablamos de todos los temas y fue un gustazo.
Ahora te hago una pregunta.
Dale.
¿Qué te pasa cuando abrís, descorchás una botella y el corcho no es de corcho?
Generalmente no me sucede porque trato de los corchos que no son de corcho, o sea, que no son de alcornoque, que están como para las gamas muy bajas, y trato de no
ir. Están también para los vinos de exportación, porque no les permiten usar.
Porque no les permiten, claro, pero como yo no llevo a la exportación, esa no me pasa, ¿viste?
Claro.
No, pero ¿sabes que hay una gran discusión con eso? Que es tradicional, o sea,
sí.
Los enólogos te dicen que no, los enólogos, los productores de vino te dicen que no hay algo más seguro que la tapa rosca, no falla, porque el corcho, que a nosotros, a los argentinos, nos encanta, tiene un riesgo alto de una contaminación que se da porque se puede pudrir, o sea, hay un hongo que se genera ahí adentro y puede llegar a pudrir muchas partidas de vinos y demás.
Sí.
Hay nada más seguro que la tapa rosca. El problema, por ejemplo, en Inglaterra, todos los vinos de alta gama salen con tapa rosca, se aguanta perfectamente, no hay riesgo de filtración de aire. Está como súper perfecto en ese sentido, pero lo que nos pasa acá es casi folclórico. O sea, vos querés sacar con corcho, que el corcho sea de corcho, que haga el ruidito a corcho, digo vos, yo, lo que quiere la población argentina, y es lo que termina pasando, ¿no?
Pero yo planté un alcornoque.
¿Plantaste un alcornoque?
A ver si me entendés. O sea, yo tengo una...
Sos un fanático de...
Sí. Yo planté un alcornoque. De hecho, cuando la primera vez que fui a Mendoza, a Chacra de Coria, con un amigo mendocino que lamentablemente ya se fue de este mundo, pero me enseñó buenas cosas. Él era nieto de viñateros y me llevó a una finca abandonada que era de su familia, los Tonelli. Y
qué gran apellido, los Tonelli, para trabajar con Tonelli.
Bueno, ahí tenés. Y los Mendoza.
Los Mendoza, sí.
No falla.
No.
Y en un momento me voy como a una especie de bosquecito que había ahí y me quedé dormido. Y cuando me despierto, le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te quedaste dormido? ¿Sabés dónde te dormiste? En un alcornoque. Y me levanto y veo, y conozco por primera vez, no sabía.
Eso te iba a decir, yo nunca vi un alcornoque. No sé cómo,
yo sí, ahora lo veo. Lo abracé. Mirá. Lo abracé porque encima tenía un corte, como que le habían sacado un pedazo, viste que es el árbol es un árbol de corcho. Es
increíble,
muy loco.
Es increíble.
Y nada, me dio como una cosa y dije, voy a plantar. Entonces lo busqué y ahora tengo un pequeño alcornoque ahí tratando de crecer.
¿Dónde
Pero
lo tenés?
Hay una cosa más que tiene el corcho, que es la huella. Cuando vos descorchás, el corcho habla.
Sí.
Te está diciendo lo que está pasando con ese vino.
Sí, sí.
Que con los otros corchos y con la tapa rosca no sucede.
¿Sabes que para los vinos de guarda? Todos los que guardan vinos, lo que hacen es sacarle la cápsula y vos ahí el vino te va hablando, esa huella que vos decís. La cápsula es totalmente estética, o sea, es una costumbre del vino, que es estética, no cumple ninguna función. De hecho, ahora hay toda una cuestión ambientalista para dejar, porque bueno, son de metal y terminan siendo contaminantes, y la verdad es que no sirven para nada, es estético. Pero para guardarlo es fundamental sacársela, porque vos ahí ves el corcho y cuando lo que vos decís, la huella. Si vos lo ves negro, quiere decir que entró aire, que el vino, ya si lo viste rápido es para tomarlo en el momento, si lo viste tarde es para no, ya no lo vas a poder tomar. Pero lo de la huella es fundamental, el corcho sí, es movimiento, es vida y es vida del vino.
Por eso te digo, es un elemento más, como, viste, de los cinco elementos, bueno, que dicen que el sonar la copa también es como el que faltaba, bueno, para mí
el corcho.
Lo que tiene de característica del corcho es eso.
Mirá qué loco.
Me hice una pared de corchos.
Mirá, ¿y tenés temas del corcho? ¿Cómo? ¿Al corcho? ¿Alguna canción le hiciste?
No. Simplemente empecé a juntar y pedí a las personas, che, ¿tenés corcho? Sí, tengo un montón en casa, te los mando. Mirá. Y a estos chicos, amigos que allá en Mendocino de Lulumta, me mandaron una bolsa de corcho y me hice una pared de difusión, de difusora de sonido, ¿entendés?
Sí, sí. ¿Y funciona bien? Sí.
Sonido. Así que los pegué uno por uno en una madera y me hice una pared de corcho.
Yo sabés que no los tiro, los tengo en damajuanas y los voy poniendo ahí, ya tengo, no sé, unas 10 damajuanas todas llenas de los corchos que tomo en casa, pero son eso, como te terminan dando mucha información y hasta recuerdos. Todos los vinos que me tomé en mi casa, por lo menos hay algo, y ahí Ricardo nos muestra un corcho espectacular.
¿Sabés qué hago con esto?
¿Qué haces? Cuidado. Sí.
Lo uso para mis clases de canto.
¿Por qué? ¿Qué haces con...? A ver, mostrarle que le saco...
Te lo pones en la boca,
sí,
y vocalizás con el corcho en la boca. Y es la medida, porque el día que no tuve el corcho, le digo a mi profesor, tengo un cilindro acá parecido. No, me dice, la medida es el corcho.
Mirá vos.
Así que si no tenés eso, no importa, lo hacemos sin eso, pero... Entonces me fui a buscar un corcho y...
Y ahí está.
Ahí. Ahí
está, 2017. Dice ese corcho.
Ricardo, qué vista que tenés.
Sí, justo, porque además se enfocó justito, ahí está. Increíble.
Che, Ricardo, mirá, sí. Mirá bien el que es a como ver. Tiene que estar. Dicen que no puede pasar de ahí la pintada del corcho. Si el vino atraviesa esto, es que ya hay un problema.
A ver, que no lo llevo a ver. Bueno, pero sabes que cuando son muy añosos, está un poquito más comido.
Sí, claro. Está un poquito, pero este, más, digamos, es joven, tiene solo 4 años.
Solo 4 años, sí. Sí, tal cual. Che, Ricardo, te agradezco un montón. Y este final con el corcho fue espectacular. Fue como el dato.
No te lo esperabas.
No, fue espectacular. El título, dirían los periodistas.
Ahí va.
Tengo una pared de corcho. Che, muchas gracias por el rato, hablamos casi una hora.
Buenísimo.
La verdad, muchísimas gracias, Ricardo.
Por favor. Un placer. Mándale un beso grande a Mavi, por favor.
Por supuesto, va a estar muy contenta. Dale. Y así pasaba, un gusto enorme que nos dimos en Vinos y Vinilos, poder hablar nada más ni nada menos que con Ricardo Mollo, de las pasiones, de la música toda, más allá de los géneros, y de estas dos pasiones que llevamos en este programa, que son los vinos y los vinos.
¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify, Vinos y Vinilos.
Increíble la nota, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros, con todas las anécdotas de Mollo, de su fanatismo por el corcho, por ejemplo, de su sinceridad a la hora de hablar de por qué no tener un vino, que le gusta, que le encanta, pero que tiene que ver con un compromiso total, que sí lo hace para las canciones, pero que hasta no hacerlo para algo como el vino o para las guitarras mismas, porque no tiene su propia línea. Así que nada, espectacular la nota que pudimos compartir con el gran Ricardo Mollo. Fue realmente preciosa. Les agradezco mucho a todos los que tuvieron que ver con esta nota, a Mavi Díaz también por la confianza, que es la directora de la radio, así que fue un enorme placer. Ya nos vamos. Los dejo en la continuidad de Radio Nacional con Sandra Ceballos y su programa Jayaya, que es el programa de los pueblos originarios. Y nos reencontramos nosotros nuevamente el próximo viernes a partir de la 1 para hacer Vinos y Vinilos. Pero nos vamos con música de Divididos. Escuchamos El Arriero.
En las arenas bay, la luz le El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los arriero van. Bandera de pelo, su poncho al viento. Lo saludan las flautas del papunal. Y apurando la por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda.